Está en la línea la periodista Olivia Cerón. Olivia, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Qué gusto saludarte.
Gracias.
Pues sí, la verdad es que es bien interesante, justo a la luz de la renuncia de Omar Gómez Trejo, detenernos un momento a entender al personaje, ¿no? Y a entender su historia. Esta decisión que toma él de renunciar y de dejar esta unidad especial para la investigación del litigio del caso de Ayotzinapa, que se da como cuando ya viene la gota que derrama el vaso, ¿no? Así lo veo yo, que es este tema de la Fiscalía General de la República, que solicita cancelar al menos 21 de 38 de 83 órdenes de detención, que esta propia unidad que forma parte de la Fiscalía General de la República pues había pedido, y entonces pues de esto decide irse. Pero antes también había llamado la atención que él había estado ausente como fiscal especial del caso cuando Jesús Murillo Caram fue detenido en agosto, y en las audiencias pues él no estaba, ¿no? Que es el que verdaderamente conoce el caso y lleva la investigación. Eso también llamó la atención, y supimos que bueno, pues en esos días justo lo enviaron a Israel para pues ver todo el tema de la extradición de Tomás Cerón, que era cuando ocurrieron los hechos pues el director de la Agencia de Investigación Criminal, y que hoy se encuentra prófugo en Israel. Y bueno, pues él fue para ver si llevar la documentación pendiente, bueno, tratar de agilizar que pueda venir a México a hacer frente a los cargos de los que se le acusan. Pero bueno, llamó la atención su ausencia, y bueno, ahora vemos que renuncia. Pero como presentabas ahora en el podcast después de Ayotzinapa, que hay que decir que es un podcast que hicimos con Adonde Media, con Reveal, con el Archivo de Seguridad Nacional, con Inger Díaz Barriga, y como dices tú, ahí estoy yo narrándolo. Ahí, contamos la historia de Omar Gómez Trejo antes de que fuera obviamente fiscal, y nos remontamos a cuando ocurren los hechos, cuando son las desapariciones, cuando se dan los ataques y desapariciones de los jóvenes en septiembre de 2014 en Iguala. Omar Gómez Trejo trabajaba en la ONU, trabajaba en la oficina del Alto Comisionado de la ONU. Él es un abogado en derechos humanos, es decir, no tiene una carrera política, no viene de la política, ni mucho menos. Y él conoce del caso de Ayotzinapa porque lo envían, poco después de que ocurren los hechos, lo envían a la Normal de Ayotzinapa a documentar, ¿no?, para la ONU lo que había ocurrido. Y es ahí que él tiene un primer contacto con la Normal, con las familias, en fin, se empieza como a involucrar en el caso. Y después, cuando se conforma el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes, el grupo está buscando a una persona que pueda ser como su ancla en México, ¿no? Alguien que pueda como ayudarles, servirles de guía y bueno, pues sí, encargarse como de todos los asuntos, llevarles la agenda, etcétera, etcétera. Y Omar Gómez Trejo se queda en ese cargo, y todo el tiempo que estuvo el GIE en México, Omar Gómez Trejo trabajó de forma muy comprometida con el grupo interdisciplinario. De hecho, para ellos Omar era como uno más del grupo, ¿no? No era solo un secretario ejecutivo, sino cuando nosotros haciendo el podcast justo pudimos hablar también con integrantes del GIEI, nos decían Omar era uno de nosotros, ¿no? O sea, no era simplemente un asistente, sino que se involucró.
Tenía voz
de lleno,
tenía claro.
Y sí, exacto, ¿no? Entonces, bueno, desde el GIEI también se pueden imaginar la manera en la que Omar también conoció el caso. Y aquí viene algo muy importante de la biografía de Omar. Después de que el GIEI se va de México, que se van a finales de abril de 2016, después de que presentan su segundo y último informe, también se va de México Omar Gómez Trejo. Recordemos que este informe fue muy explosivo porque el gobierno de México ya había decidido no renovar el mandato del GIEI. O sea, el gobierno de Enrique Peña Nieto no quería ya el GIEI aquí. Las tensiones habían subido, ya no les daban información, no les invitaban a las diligencias, ya no les estaba gustando que el GIEI estuviera diciendo las deficiencias en la investigación, y entonces no les renuevan el mandato. Y en el segundo y último informe que dan, que es, insisto, muy explosivo, presentan, entre otras muchas cosas, un video, el famoso video de Tomás Cerón en la diligencia secreta, esta que no está en el expediente y que ya se acuerdan, y que es ilegal, y que muestra a Tomás Cerón el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, va con unos escoltas y va llevando a uno de los detenidos del caso a la zona, Agustín García Reyes el Chereje, que va sometido y se le ve ahí. Y presentan este video y dicen, pues este video nos tienen que explicar qué pasó, porque no está en el expediente, eso dice el GIEI. Recordemos que en el río San Juan es donde luego, según lo que nos diría La Verdad Histórica, se hallaron restos en bolsas de plástico, uh-huh. entre estos uno que se envía al laboratorio de Innsbruck en Austria, y que resulta y que da positivo, y que corresponde con Alexander Mora Venancio, el resultado de ADN, bueno, y Alexander es el primer estudiante identificado, y el resultado de ADN pues es incontrovertible, ¿no? La ciencia dice que es él, pero importante decir que el equipo argentino de antropología forense nunca avala, y siempre lo dice además, tiene mucho cuidado en siempre decirlo, nunca avala el origen de ese resto, ¿no? O sea, nunca, dice, nosotros nunca pudimos ver de dónde salió, ¿no? Nos dijeron que salió de aquí, pero nosotros no lo vimos. Cuando llegamos al sitio, ya estaba ahí, ¿no? Tienen cuidado en decir eso. Entonces, por eso todo este episodio de del video y del río San Juan y de la diligencia secreta, pues siempre resulta muy sospechoso. Claro, sí. Cuando el GIEI presenta este video, Tomás Herón inmediatamente sale a decir que esa diligencia no fue secreta, que no fue ilegal, y que de hecho en la zona ese día había observadores de la ONU. Y esos observadores de la ONU, dice Tomás Herón, son Omar Gómez Trejo y una compañera suya, ¿no?, también de la ONU. Pero eso es mentira, porque Omar Gómez Trejo ese día y su compañera de la ONU, que se llama Pilar, sí fueron a la zona, pero no fueron al río San Juan, ni vieron al Chereje, ni le atestiguaron nada, sino que les invitaron, la Procuraduría General de la República les invitó, también invitó a gente de la prensa a conocer el basurero de Cocula, que ya se iba perfilando como, según la narrativa oficial, la escena, la gran escena del crimen, ¿no?, la que sostenía la narrativa oficial del anterior gobierno. Y entonces, cuando Omar Gómez Trejo y el GIEI se dan cuenta de que Tomás Herón sale y miente y lo señala de esa forma, Omar Gómez Trejo se siente en riesgo. Y cuando las expertas y expertos se van de México, después de presentar su segundo y último informe, él también se va. Yeah. O sea, pero se va y nos lo cuenta así en el podcast, prácticamente huyendo y sintiéndose amenazado. Y después sale de México y después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforma un mecanismo de seguimiento del caso, pero desde Washington, desde su sede en Washington, y lo invitan ahí. Todo el tiempo que estuvo fuera de México, antes de convertirse en fiscal especial del caso de Ayotzinapa con este gobierno de López Obrador, Omar Gómez Trejo se clavó, se echó un clavado profundísimo en el expediente, ahora desde el mecanismo de seguimiento del caso de la Comisión Interamericana, y vivía en Washington. Cuando llega López Obrador con este compromiso de reabrir el caso, se conforma la Comisión de la Verdad, se conforma una unidad especial de investigación, una fiscalía especial, Omar Gómez Trejo queda al frente de esta fiscalía y vuelve a México. Entonces fue muy alentador cuando lo nombraron, porque las familias le tenían confianza, lo conocían, se sabía que él conocía, como decías bien, Risco, como, o sea, una de las personas que más conoce el expediente, que más conoce el caso, y que la verdad, pues sí, tenía un compromiso. No venía de la política, no tenía interés político, nada. Tenía un compromiso con el caso de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, por eso, y también lo que ya escuchábamos en el podcast, cuando llega a ocupar ya su oficina como fiscal especial del caso de Ayotzinapa, desde el principio él siente un ambiente muy adverso dentro de la fiscalía, porque siguen las inercias, sigue gente de la anterior Procuraduría General de la República que no tiene ganas, pues, de que se sepa la verdad, de que se llegue a la justicia, pues porque mucha gente estuvo involucrada, ¿no?, en armar, pues en todo lo que se tuvo que hacer para armar la llamada verdad histórica. Y ahí contaba él esta anécdota que ya también ponían ustedes, de cuando él pide unos documentos, pide un file, dice él, pues se refiere a un archivo, y que lo deja sobre la mesa y que de pronto desaparece, ¿no? Que cuando pide los videos de seguridad se da cuenta, pues, de que se lo llevan, y luego él pide que castiguen a las personas que lo hicieron, no pasa nada, tiene que despedir a mucha gente de su propio grupo para poder empezar a trabajar, y empieza a trabajar, pero desde el principio, es importante entenderlo, no le fue fácil trabajar. Claro. Claro. Hasta que llegamos a este punto en el que estamos ahora.
Sí. Y fíjate, Olivia, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola, Gabriela.
Y además recomendar, por supuesto, ahorita lo vamos a poner otra vez, el podcast este extraordinario que narras y que del que nos estás hablando. Pero justo cuando se sabe de la renuncia de Omar, veía yo, por ejemplo, algunos tweets y justo con lo que estabas diciendo ahorita, veo uno, por ejemplo, de Luis Daniel Vázquez y dice, lamentable la salida de Omar Gómez Trejo de la Fiscalía de Ayotzinapa, pero al final pone una frase que llama mucho la atención, dice, toca estar atentos de la seguridad y protección de Omar al tiro. Y tiene que ver un poco con lo que tú nos estás diciendo de cómo la vez pasada tuvo que salir de México. Y bueno, pues en este momento incluso gente que lo conoce, que ha estado cerca de él desde otros momentos, pues lo que están diciendo es toca estar atentos de la seguridad y protección de Omar. Así que bueno, pues es también sin lugar a dudas un asunto a poner ahí sobre la mesa, Olivia.
Sí, totalmente. Y también decir que en días previos al octavo aniversario, bueno, hablábamos con el Centro PRO, con Santiago Aguirre, sí, representante legal de las víctimas, y ya decían, nos preocupa el desplazamiento de Omar Gómez Trejo, nos preocupa el desplazamiento de la unidad que encabeza, qué está pasando ahí adentro. O sea, ya había mucho ruido, ¿no?, sobre lo que estaba pasando ahí dentro, y hay que estar al pendientes, Gaby, Javier, de lo que hoy vaya a decir. Exacto. El grupo interdisciplinario, ¿no? Porque sí, sí, dan un informe hoy, 11 de la mañana, con todo esto último que ha ocurrido, más que se suma la renuncia de Omar Gómez Trejo, y será importante saber qué es lo que tienen que decir, y también también saber de sus propias voces qué acceso y qué posibilidades también están teniendo como grupo para dar seguimiento al caso.
Claro.
Porque todo ha cambiado ahora.
Todo, literal, todo ha cambiado. Pues gracias, querido Olivia. Ahorita, insisto, vamos a compartir otra vez tu podcast y por supuesto seguimos al habla a ver qué es lo que se va a conocer el día de hoy. Te mandamos un abrazote.
Muchas gracias, abrazo de vuelta.
Gracias, es Olivia Cerón, periodista.